La fiscalía capturó, lo contamos temprano, al contratista Andrés Cardona y llamó a interrogatorio también al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por caso Odebrecht. Todo esto está en la misma dirección. Cuando hablamos del contratista Andrés Cardona, estamos hablando de un proceso que eso tenía que ver con el consorcio Tunjuelo-Canoas, la empresa ACC Ingeniería. ¿Esto fue, Yamit, en la administración de Samuel Moreno?
Sí, señor. Este libro se llama, como la novela de Ernesto Sábato, se llama El Túnel.
El
porque
túnel.
Esto es la construcción de un túnel entre Tunjuelo y Canoas, es decir, una obra de interconexión del acueducto.
Pues
una obra que hoy no tenemos, o sea, por si acaso la obra no está.
Por si acaso, algunos dicen, Mauricio Collazo, se prendió otro ventilador, ¿no?
Sí, sigue avanzando, digamos, y los capítulos son, digamos, uno tras otro, no paran. Incluso en el día de hoy también será llamado a interrogatorio y tendrá que responder el propio presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Le había sido escuchado en una primera instancia simplemente y lo dijo en estos micrófonos, soy testigo. Ahora se cambian los papeles y tendrá que responder también en diligencia, digamos, ya mucho más como indiciado a nivel de interrogatorio ante un fiscal. Pero sumado a esta decisión, poco después se conoce esta captura. Tendrá que responder este contratista por dos de los delitos, como son cohecho por dar o ofrecer y también interés indebido en la celebración de contratos. Precisamente un convenio que asciende a más de 244 mil millones de pesos, en el cual el contratista habría pagado una millonaria coima para obtener el contrato directamente. Según hemos conocido, esta coima asciende a más o menos 14.580 millones de pesos, que incluso se advierte habría llegado a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas. Una coima de por lo menos el 6%, que es precisamente el monto que le señalo, 14.580 millones de pesos. De igual forma, en este episodio han sido claves varios testimonios de la fiscalía. Asegura que tiene entre ellos el del contratista Emilio Tapia. Él ha prendido el ventilador, ya lo venía, digamos, haciendo. Es uno de los implicados en todo este proceso. También está colaborando para ahora ampliar, digamos, el capítulo de Tunjuelo Canoas. Y en su momento él advertía, el contratista Andrés Cardona es básicamente como el dueño de los contratos en el acueducto de Bogotá. Lo dijo en su momento.
Y en todo esto empieza a haber ramificaciones, seguramente hacia un señor de apellido Nule y seguramente también hacia un señor de apellido Peñalosa. ¿A qué me refiero, Hassan? Recuerde que hay una conversación grabada, hay una grabación en una denuncia que hace Miguel Nule, el que dice, nombra a varias personas, a Daniel García Arizabaleta y también a Miguel Peñalosa. Ambos de la entraña del uribismo y que habrían tenido que ver con la adjudicación de contratos. Lo que a mí me sorprende es que a todas estas, el señor Miguel Peñalosa no haya sido, o sea, de todos los que han sido mencionados en esta conversación, entre ellos, o sea, me refiero a Gabriel García Morales, ¿dónde está? Está preso. Daniel García Arizabaleta, ¿dónde está? Respondiendo. Pero el señor Peñalosa lo mencionan en esa conversación y sobre él no se sabe nada, o sea, no ha sido vinculado todavía al proceso.
Vinculado por lo menos, probablemente no, hasta el momento no.
Pues es posible que, como estamos acostumbrados en este país, empiece a circular es un montón de principios de oportunidad y a raíz de los principios de oportunidad empiecen a prender ventilador y a soltar nombres. Ahora.
Y entonces los involucrados salen con el argumento que lo usa el uribismo y el santismo, dependiendo de cuál sea el caso, diciendo, ah, no, eso es un delincuente que para obtener beneficios está diciendo mentiras.
Pues aquí lo que toca mirar, Yamid, es dos cosas. Uno, el escándalo de Brecht eclipsó absolutamente todo el panorama de la justicia. Vamos a ver, ahora en este nuevo frente, porque es que tenemos la Ruta del Sol número 2. El otro sí, que es Gamarra Ocaña. Y ahora entramos a mirar el consorcio Tunjuelo Canoas. Y no se le olvide que también ya está diciendo el vicepresidente que por favor le presten atención a la contratación del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot.
Sí, recuerde que a esa vía, una vez el Estado, digamos, tome el control de la carretera Bogotá-Girardot, pues se la entrega a un particular para que le haga mantenimiento, pero además para que construya un carril más de ida y otro carril más de vuelta desde Girardot hasta Bogotá. Y esa licitación se la ganó una empresa muy prestigiosa, con una enorme capacidad, con sobrados méritos, que se llama Conconcreto. Conconcreto es una compañía que nunca ha estado metida en ese tipo de cosas, pero el vicepresidente tiene dudas, dice que ha habido prácticas colusorias. Eso, dicho de otro modo, Hassan, es, se pusieron de acuerdo los contratistas para repartirse el contrato o para, mire, ¿sabe qué? Usted no puje, usted no compita y déjeme eso a mí y ya después cuadramos por allá en otro contrato o en otra cosa.
Eso le toca al superintendente Robledo, ¿no?
El superintendente de Robledo, que es de la misma cuerda de Germán Vargas Lleras.
Esto es un cambio radical.
Eso es cambio radical, y es que es un hombre con una gestión que ha sido muy bien ponderada en el Estado colombiano por su eficiencia. Entonces, el vicepresidente ahora le dice, mire, yo apenas me vine a dar cuenta que ahí había ese tipo de prácticas. La pregunta es, ¿por qué eso no se denunció antes de adjudicar la obra, obra que vale 2.3 billones de pesos? Porque solo hasta ahora lo dice.
Y además de los nombres que está pidiendo, digamos, Yamid, que asegura que Miguel Peñalosa y demás, recordemos que también se vienen señalando otros nombres de varios concejales que en este capítulo de Tunjuelo Canoas, por el cual se presenta, digamos, la primera captura, tercera en todo este capítulo, se han mencionado varios nombres, concejales Antonio Sanguino y Julio César Acosta, digamos, actuales, y otros excabildantes, digamos, del distrito. Esperamos a ver qué avanza, digamos, la fiscalía, y lo que hemos conocido es que después de esta captura se vienen, digamos, más vinculaciones formalmente y probablemente de concejales.
No lo dude, y estar muy pendientes de lo que diga también el doctor Andrade de la ANI en esta cita en la fiscalía, porque seguramente ahí están haciendo comparativos. ¿Y a qué comparativos me refiero? Recuerde que la exministra Cecilia Álvarez, ella no fue llamada a interrogatorio, sino a una entrevista.
Entrevista, sí.
A una entrevista. Pero ahí están contrastando lo que dice el director de la ANI, lo que dice el señor Otto Bula, lo que dice la exministra Cecilia Álvarez. Están contrastando todos esos testimonios para saber cómo fue adjudicado y qué pasó con ese otro sí de la Ruta del Sol número 2 entre Ocaña y Norte de y Ocaña y Gamarra. Gamarra en Cesar y Ocaña en Norte de Santander. Y ahí están mirando todo, si son consistentes unas declaraciones con la otra. Las fechas pues las están evaluando. Si entró esa plata del soborno y las coimas al señor Otto Bula, si eso se hizo antes o después de que se hubiera evaluado la construcción de este otro sí, la concesión y por supuesto los peajes. Todo esto está junto, Yamit.
¿Mencionó usted Ocaña?
Sí, señor, Ocaña.
No, solamente,
Ocaña Norte.
Solamente quería recordarle a la audiencia que la alcaldesa de Ocaña acaba de ser llevada a la cárcel por ser acusada de corrupción. Partido Conservador Colombiano, alcaldesa de Ocaña. Ay, esposa de otro gamonal político de la región.
Usted sabe por qué, me estoy acordando, Yamit, en este momento, por qué uno de los argumentos de hacer ese otro sí entre Gamarra y Ocaña es que para llegar a Cúcuta no había suficientes vías de acceso.
Había que mejorar la conectividad de Cúcuta con la Ruta del Sol para por esa vía llegar al Caribe.
Ese es uno de los argumentos que han dicho, ¿no?
Si usted conociera la trocha que es la vía de Cúcuta hacia el Magdalena Medio, hacia el sur del Cesar, pues entendería que la obra se necesitaba. O sea, es una vía curvilínea llena de carrotanques que sacan petróleo del Catatumbo. Es una obra que se necesitaba. Lo que yo no sé es si se podía hacer a dedo y sin licitación y como adición a otro eje vial que iba de norte a sur y de sur a norte.
Bueno, este es el capítulo 8.